Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que será. La contemplación del cosmos nos perturba. Nos produce un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación, como un recuerdo lejano de que nos precipitamos desde una gran altura. Nos estamos acercando al mayor de los misterios. Soy Emilio García y estoy aquí para emprender con vosotros un nuevo viaje personal.
¿Emilio?
¡Ay, Susa! ¿Pero qué haces? Te he dicho mil veces que nunca desconectes el radioscopio cuando estamos en una sesión virtual de vanidad aumentada. ¿No ves que puede ser muy peligroso?
Las consecuencias pueden ser imprevisibles, que sí, que llámese la frasecita, pero es que estás todo el día enganchado, todo el día simulando que eres el nuevo Carl Sagan. Emilio, ¿cuándo vas a superar el hecho de que tú no vas a ser el conductor de la nueva versión de Cosmos, hombre?
Bueno, vale, no te pongas así, tienes razón. Pero es que no entiendo por qué diablos han elegido a ese... ¿Cómo se llama ese?
Neil deGrasse Tyson, si lo sabes de sobra.
¡Ese! ¿Y por qué ese y no yo?
¿Porque es un comunicador extraordinario?
No, como yo.
¿Porque es el director del planetario Hayden?
Yo soy presidente de la comunidad de vecinos.
¿Porque terminó la carrera?
Me quedan pocas.
¿Porque habla inglés?
What do you say?
Anda, Mónico, vamos tú y yo a hacer un viaje personal, pero a la redacción. Conecta el cacharrín.
Emilio for Cosmos.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio. Este es el programa de ciencia de RAI. Este es el programa que lleva el nombre de un extraño aparato con funciones prodigiosas que maneja Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de CSIC en Granada. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Estás preparado a un nuevo programa de superdivulgación científica?
Vamos a ver qué tal.
Oye, Emilio, ¿se puede saber por qué has dicho que ya veremos si vamos a tener un programa, un super programa de divulgación científica? ¿Qué te pasa? ¿Quieres dejar, además de trastear el aparato, el radioscopio, me refiero?
Es que no sé. Desde que estoy utilizando el simulador de vanidad aumentada, yo qué sé, hace cosas muy raras. Mira, lleva un tiempo que cada vez que le doy, me sale esto.
¿Eso qué es, Emilio?
Catástrofe ultravioleta.
Sí, vale, pero ¿eso qué es?
No tengo ni remota idea de lo que puede ser eso.
¡Hola!
¡Coño!
Soy Javier Peláez.
¿Pero quién dices que eres tú? ¿Quién eres?
Momento. Es la primera vez que alguien controla el radioscopio sin yo manejarlo.
Radioscopio a mí. Esto está aturado. Esto está chupado.
¿Será posible?
Javier Peláez, divulgador científico, en 1996 abrió su primera web y en 2007 inauguró su primer blog, La Aldea Irreductible. Tres premios bitácoras. Colabora con diversas plataformas científicas, medios de comunicación y emisoras de radio. Editor del Cuaderno de Cultura Científica de la Cátedra de la Universidad del País Vasco. Cofundador de la plataforma naucas.com.
Un momento. Javier Peláez.
A mí esto me suena, ¿no?
Este no es uno de estos de Naucas. Estos que están en todos lados, que están hasta
amazing.
La sopa.
¿Cómo eran?
No, ¿cómo es? Naucas.
Naucas, plataforma de divulgación científica en la que se reúnen más de 150 científicos, investigadores y divulgadores bajo el lema de ciencia, escepticismo y humor. Actualmente es la mayor web colaborativa de ciencia en castellano con más de 1,5 millones de visitas al mes.
Vale, que ya sabemos quién eres, que eres el irreductible.
Naucas, el irreductible, por Dios.
Que resulta que el irreductible es granadino, es otro de los andaluces que forman parte de esta plataforma. Bueno, para quien todavía no os conozca, que yo creo que como dice Emilio es un poco difícil, a toda la gente a la que le guste la ciencia, la divulgación, que tenga una mente inquieta, es muy difícil que nos conozca. Pero por si acaso todavía existe alguien que nos esté escuchando y no sepa qué es Naucas, Javier, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis?
Pues Naucas...
La versión oficial, por favor.
La versión oficial y la inoficial, pues solo tenemos una, es que somos un grupo de amigos, en realidad, ¿no? Somos... Lo que pasa es que se nos ha ido de las manos y somos ya más de 150 amigos, o sea que es casi una boda, una comunión.
Facebook empezó así, ¿eh?
Sí, algo así, ¿no? En un garaje, ¿no? Bueno, pues Naucas, antiguamente también nos llamábamos Amazing. Pues somos tres amigos, Antonio Martínez Ron, que es periodista, Michael Knight, Miguel Artime, que es también blogger, y Javier Peláez, que soy yo en este caso, al que luego se nos unió, porque claro, nos dimos cuenta que no teníamos informático, no teníamos ni idea de informática, y tuvimos que coger a un informático, José Cuesta, y empezamos un proyecto hace ya, pues en 2011 o 2010, ya ni me acuerdo, fíjate, ya ha pasado tanto tiempo, y bueno, pues queríamos hacer algo juntos, nos llevamos bastante bien, y dijimos, oye, pues vamos a hacer algo juntos, los tres bloggers. Pero claro, ya teníamos un blog, cada uno. Yo tengo 7 blogs, yo ya ni me acuerdo los blogs que tengo. Queríamos hacer otra cosa diferente, totalmente diferente. ¿Qué hicimos? Pues empezar a llamar a científicos, a divulgadores, a profesores, y a decirles, oye, mira, tenemos una idea para hacer cosas no solo en la red, sino fuera de la red, hacer también cosas en la calle, eventos, etcétera. Y empezaron a apuntarse, y ahora mismo estamos 150 divulgadores. Creo que es la plataforma más grande que hay ahora mismo en castellano, al menos por la gente que estamos apelotonada allí. El blog tiene más o menos un millón y medio de páginas vistas
al mes. Yo creo
que
divulgación científica es lo más visto, ¿no? En cuanto a páginas web, un cuento...
Pues no sabría decirte, porque claro, luego hay medios de comunicación muy grandes como El Mundo, etcétera y tal, que tienen un tiro muy fuerte, pero en ciencia, solo una plataforma de ciencia, yo creo que es la más visitada, que sea. Luego también la tecnología, los blogs de tecnología son muy fuertes, Microsiervo, etcétera, y tiran más que solo la ciencia, ¿no?
Es bueno, decir, pero si es solo ciencia, hecho por bloggers de ciencia, es la más vista.
Pues sí, es ahora mismo sí, para que, ya que me estoy aquí,
¿para
me,
qué vamos a decir otra cosa,
me voy a tirar el moco aquí.
Y a mí me parece estupendo que haya tantas plataformas con tantísimas visitas, porque eso significa que hay mucha gente con mente inquieta, que es lo que importa. Javier, has dicho algo que a mí me parece muy interesante, y es que empezó siendo una plataforma como una especie de repositorio en el que tener acceso a muchísimos blogs, pero que tenéis desde el principio una idea muy clara, y era la de sacar la ciencia a la calle.
Sí.
Hacéis... un encuentro magnífico en Bilbao con la Universidad del País Vasco, que eso hay que verlo para que quien diga que a la gente no le interesa la ciencia se dé un paseíto y vea un auditorio arrebatado y lleno de gente hasta arriba. Háblanos un poco de esas actividades en la calle.
Pues eso fue una... lo de los eventos de Bilbao fue una locura mía, lo digo porque era una locura, porque yo quería hacer... Veníamos de habernos conocido en el EBE, que era un evento blog, donde había casi 1,000 personas hablando de todo, blogs de cocina, blogs de no sé qué. Y yo dije, esto solo de ciencia tiene que molar mucho más. Pues claro, yo no me interesa a mí un blog de punto de cruz o de lo que sea, ¿no? Digo, pero si solo fuera de ciencia tiene que molar, ¿no? Y hacerlo a lo grande. Pero claro, falta dinero, falta infraestructura, falta un auditorio, y ahí es donde salió pues Juan Ignacio Pérez, el catedrático de Cultura Científica. Yo estuve buscando auditorios en todos sitios, incluido Granada, y no hubo forma, o no llamé a las puertas adecuadas. En Madrid...
A ver, los hay, pero previo pago, por supuesto.
Sí, exacto. Claro. En Madrid me dijeron, por ejemplo, que cualquier cosa pública tenía que alquilarla y pagar, y era bastante cara. Y yo quería hacer un evento gratuito, no quería cobrar entrada. Es decir, quiero que fuera acceso libre, gratuito, y que todo el mundo entrara. Entonces entró el Paraninfo de la Universidad del País Vasco allí, que tiene unas 600 localidades, ¿no? Y el primer año llenamos. El 2011, Amazing 2011, llenamos. El segundo año llenamos y tuvimos que hacer una sala arriba, que me dio un poco de vergüenza porque, claro, había mucha gente que había viajado de fuera y los tuvimos que meter en una sala de otras 300 personas con una televisión para que vieran por televisión un evento.
Porque no madrugaron, que nosotros viajamos en el 2012 y estábamos prontito para coger nuestro sitio.
Sí, hay que llegar.
Claro. O sea,
exactamente, estuvisteis allí, os lo pasasteis.
De maravilla.
Y el año pasado, pues también hicimos luego con Clara Grima, hicimos otra charladura con niños. Y tenemos otra cosa para este año nueva que estoy ya ahí pertrechando con algo. Bueno, ya que estoy aquí, os doy un poco de adelanto. Venga. Va a ser algo con magia, con magos. Magos muy buenos y neurocientíficos.
Uh-huh. Y aparte de Naukas, o sea, aparte del evento, ¿hacéis más actividades? Por ejemplo, uh-huh. también estáis trabajando ahora con profesores de secundaria, uh-huh. libros. Cuéntanos un poquito más de esto.
Sí, bueno, ya una vez que también ganamos el premio Prisma hace un año, ganamos un premio que es el premio Vital.
Vale, vale, tírate ya, ya.
No, no,
vale,
pero
ya.
Gracias a eso, gracias a eso.
Pues que sepas que a nosotros nos van a dar el Ondas. Claro, no sí. sabemos cuándo todavía.
El día que nos presentemos, que fácil.
No, pero gracias a esto, la gente te conoce y te llama. Yo antes, para hacer un evento, tenía que ser yo el que llamara, claro, oye, que claro, quiero hacer esto, ¿no? Claro, claro. Ahora...
te vas a crear un prestigio, ¿no? Evidentemente.
Sí, nos llaman y dicen, mira, somos la asociación de profesores de Castilla-La Mancha y queremos que hagamos talleres con vosotros. O, oye, pues nos llama la editorial Debate, que ahora de la editorial Grijalbo, que es una editorial potente, y dice, oye, queremos sacar un libro con vosotros. Y, bueno, aparte tenemos nuestra propia revista, que esa la hacemos por crowdfunding, es decir, paga a la gente que quiere la revista y por sí. eso la financiamos, ¿no? Sí, sí. Pero ha sido alucinante. Antes yo me tenía que comer la cabeza buscando idioteces que hacer, ¿no? Y ahora me llaman para ofrecérmelas, ¿no? O sea, que me quitan un poco de trabajo. Está bastante
bien. Y bueno, yo creo que el Naukas ha destapado que la sociedad tiene una demanda de ciencia, lo que pasa que contada de una manera a lo mejor diferente un poco a como se ha contado clásicamente, ¿no? Es decir, un poco a lo mejor más, no gamberra, pero sí un poco más distinta, ¿no? O diferentes sí, sí. formatos, ¿no? Yo creo que Naukas ha puesto en evidencia esto, ¿no?
Sí, mira, te voy a contar una anécdota que
cuéntamela, pues.
Que es muy, muy buena. Mira, yo me encontré, no voy a decir nombres, con una periodista de ABC hace un tiempo, ¿no? Y me decía, irreductible, tío, esas cosas que cuentas de los agujeros negros a millones de años luz, ¿eso a quién le interesa? ¿Eso le interesa? Eso está todo lejísimo, ¿no? Bueno, pues yo la miré raro y digo, vaya, madre mía, madre mía. Pero pasó el tiempo y en diciembre ABC, igual que casi todos los periódicos, hacen un resumen de los artículos más vistos y más leídos en el año, ¿no? Pues que, y de esos 10, top 10, había 5 noticias científicas. Y cuando me la volví a encontrar, yo tenía ese recorte guardado, tenía el enlace guardado, cuando me volví a encontrar a esta periodista en un evento, me hice un zas, digo, ¿pero a quién interesan? Digo, a vuestros lectores. Y le dije, mira, tu propio periódico, los cinco artículos más leídos son de ciencia. ¿Por qué? Porque interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque es ciencia, es todo. Te rodea. ¿Cómo no te va a interesar la ciencia si todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas tiene ciencia? Otra cosa es lo que tú me dices, que se cuente bien, que se cuente de manera amena, divertida, fascinante, que te ilusione o que te interese, ¿no? Porque si ahora mismo coges y me sueltas un rollazo con un montón de ecuaciones, seguramente la persona normal salga corriendo y diga, yo no quiero ver esto de ciencia. Ahora, si tú que eres astrónomo...
A ver, no termina la carrera.
Sí, más o menos, ¿no? Y les cuentas pues alguna historia de satélites, de Guerra Fría, de explosiones en la Luna, eso gusta y eso mola. Y es el primer, eso es lo que es la divulgación, enganchar, interesar. La divulgación no tiene que ser educar, eso ya está la educación. O sea, yo no te tengo que enseñar a ti a hacer ecuaciones o a hacer una diferencial o cualquier cosa, sino te tengo que apasionar, te tengo que interesar y fascinar para que tú mismo... llegues y digas, oye, pues ahora me voy a ver qué hay detrás de esto.
Me voy a apoyar, qué mola.
Sí, voy a ver qué hay detrás de esto que me ha interesado. Sí.
Javier, ¿cuántos andaluces tenéis en Naukas? Hay unos cuantos, ¿eh?
Tenemos un montón.
Para empezar, tú, como hemos dicho, que eres uno de los fundadores y eres granadino. Además, lo llevas a gala por donde vas.
Sí, sí. Está, pues, Bioamara, Rosa Porcel. Tenemos a Biotay, Antonio Osuna Mascaró. Tenemos a Eugenio Martínez Aguilar, que es Eugenio Fernández Aguilar, que es de Sevilla. Tenemos a Clara Grima. Tenemos a Arturo Quirantes. Madre mía, tenemos un montón. Tenemos a Biogeo Carlos, que es profesor de Rota. Tenemos a Francis Villatoro, de Málaga. Tenemos muchos. Y me voy a dejar alguno y malo. Tenemos a quién más. Hay uno de Málaga también. A Carlos. No. Carlos Biogeo, Carlos, lo dije, bueno, sí. Como tenemos tanto, no quiero dejarme
alguno. Bueno, ya pasa por aquí, ¿no?
Pero que hay una buena contribución de divulgadores y de científicos andaluces que forman parte de Naukas.
Sí, 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 hay muy buenos y además están haciendo cosas muy, muy diferentes y muy originales. Biogeo Carlos, por ejemplo, es profesor de ciencia en Cádiz y él enseña a sus alumnos genética con Juego de Tronos. O sea, es mola. aquí tenéis a Arturo Quirantes que les pone a Spiderman, Superman y les enseña la gravedad. O sea, se están haciendo cosas muy, muy, muy chulas.
cápsulas en Andalucía, en divulgación, y no solo en Naucas, evidentemente, en otros sitios, pero se están haciendo cosas muy chulas. Y bueno, pues esperemos que se siga apoyando eso.
Bueno, ya como última pregunta, yo voy a sacar un tema doloroso, porque es probablemente esto suponga una dura competencia para nuestro ranking, que estamos número uno, somos el podcast más escuchado en todo el mundo.
Sí, eres Iker Jiménez.
Exactamente, no. Después de él.
Y el sistema planetario.
Y el sistema planetario. Y claro, ahora vienes tú, canalla, con esto que se llama catástrofe ultravioleta, a jorobar la China, ¿no? ¿Qué se dice? Sí. ¿Esto de qué va?
Esto va a ser un podcast que estamos grabando Antonio Martínez Rom, Fogonazos, y yo, La Aldea Irreductible, por una idea que tuve hace tiempo. Yo tenía un podcast hace mucho tiempo, La Aldea Irreductible, y lo dejé hace 3 años que dejé de grabar. La gente me escribía correos diciéndome, oye, continúalo. No tenía tiempo y no tenía ganas tampoco. Pero yo he seguido escuchando muchos podcasts, he seguido escuchando a vosotros, me he repetido A Través del Universo como 7 veces, me los conocí de memoria. Y hay un programa norteamericano en la NPR que se llama Radiolab, que me fascina, me parece el mejor programa del mundo, ¿no? Y Antonio también es un fanático de Radiolab, y dijimos, tenemos que hacer un Radiolab en español. Así, a lo bestia, ¿no? Queremos hacer el mejor programa que hay en el mundo de radio, pues lo queremos hacer igual, pero en español.
En español.
O sea, somos así de locos, ¿no? Y entonces empezamos hace 6 meses a buscar patrocinio. La Cátedra de Cultura Científica del País Vasco, yo creo que arriba es el único sitio donde tienen dinero para hacer. Nos patrocinó los viajes, porque hemos ido al LHC a grabar, hemos grabado en el CERN, hemos grabado en el radio, en el Observatorio de Cádiz de la Marina, hemos grabado un montón de historias, buscamos historias, uh-huh, fascinantes, chulas, apasionantes, y las contamos rápidamente, pues no en plan entrevista, porque lo que hacemos es cortar trocitos de los entrevistados y contarles una historia, ambientarlas. Nuestra música es música compuesta por Javier Álvarez para el propio programa, es decir, tenemos banda sonora original. Guay. Y vamos a empezar, pues ya mismo, no sé, estamos terminando porque tenemos 2 capítulos grabados y nos gustan los 2 mucho y no sabemos cuál poner primero. Sí, todo el rato, llevamos casi una semana sin poder emitir porque no nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser el primer capítulo, ¿no? Y bueno, pues espero que hemos tenido un contrato, bueno, contrato, el patrocinio nos lleva a una temporada de 12 capítulos y vamos a hablar desde ballenas hasta extraterrestres, genial, hasta cualquier cosa.
Muy bien. Catástrofe ultravioleta se llama.
Pero no tienen un radioscopio, ¿ves? Tienen que, claro, necesitan pasta para viajar, no, sí, como sí, nosotros, bueno, que pues, nos teletransportamos, no te creamos.
Le vamos a teletransportar, pero esta vez lo hacemos nosotros, que no,
sí,
lo haga él.
Sí, que me la toca mucho el radioscopio y no me gusta que me toquen mis cosas.
Javier, ¿a dónde quieres que te mandemos ahora?
Pues
pide por esa boca.
Ahora mismo me gustaría que me enviarais a Cádiz otra vez.
Pues ala, venga, a Cádiz.
A la playa Cádiz. Adiós.
Hasta luego.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
¿Cuántos de ustedes han deseado alguna vez ser invisibles?
¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde estamos?
Y yo qué sé. ¿No te he dicho que este cacharro está últimamente que no sabe dónde pone la bobina? No sé dónde nos ha teletransportado. Pero ese tío lleva un rato haciendo chistes de ciencia. ¿Habrás visto el tío?
¡Claro, tú! Estamos a la final de FameLab, el certamen que organiza la Fundación Española de Ciencia y Tecnología de monólogos científicos.
¿Monólogos científicos? ¿Monólogos? ¿Como lo que hacía Gila? Pero es que ya no hay respeto por nada. Humoristas metidos a divulgadores. Maldito intrusismo. Maestro Sam, ¿en manos de quién estamos?
¡Ay!
Bueno, en realidad todos los que estamos ahí arriba somos científicos o ingenieros, ¿eh?
Pero, en un momento, si tú eres el que está en el escenario, ¿pero qué locura es esta?
Es que habéis teletransportado a la final de FameLab del año pasado. La de este va a ser mejor, porque seguro que voy a estar yo.
Y yo también, ¿eh, listillo?
Tío, pero es que tú ya has estado, deja un poco a los demás.
Bueno, no discutáis. Mejor nos teletransportamos al estudio y nos contáis qué es esto de FameLab.
Oye, ¿y yo por qué no estoy?
Miguel Abril, físico e ingeniero electrónico, responsable de electrónica del proyecto Cármenes en el IAA CSIC, donde también trabaja en la unidad de comunicación científica, finalista en 2013 y semifinalista en 2014 en FameLab, miembro de The Big Bang Theory. Javier Hernández, doctor en física por la Universidad de Granada, donde imparte clases de óptica y física. Investigador en ciencia y tecnología del color, divulga mezclando magia y óptica. Semifinalista FameLab 2014.
Bueno, ya estamos en el estudio y estamos mucho más tranquilos porque podemos hablar. Miguel, Javier, ¿qué es esto de FameLab, por favor?
Pues FameLab es una cosa muy curiosa. Es un certamen internacional de monólogos científicos que se lleva celebrando a nivel internacional desde 2005, me parece. Pero en España el año pasado fue la primera edición y este año es la segunda.
Oye, ¿qué os ha llevado a participar en una cosa que se llama monólogos científicos?
En mi caso es que soy un chico fácil, me lo propusieron y acepté un nuevo reto. La verdad es que los científicos tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, cualquier formato para divulgar.
Uh-huh. ¿Y con qué pros y contras os habéis encontrado en un formato como este? Porque solamente tenéis 3 minutos, tenéis un público que a priori no conoce nada de la rama científica de la que vosotros estáis hablando, tenéis que ser además graciosos, en fin, contadnos cuáles son los pros y los contras de un formato como este.
Pues el principal pro es que la gente se lo pasa muy bien y lo acepta muy bien, porque el formato ese de monólogo está de moda. Hay que decir que no siempre es humorístico. Hay gente que lo hace más serio, pero te cuenta una historia condensada en 3 minutos de forma muy interesante. Entonces eso también gusta, ¿no? Entonces, pros, pues todos, porque estamos teniendo una aceptación que yo no me lo podía esperar. Contras, pues eso de que sean 3 minutos, ¿no? Porque tú te haces un guión que te queda más o menos bien, te haces un primer ensayo y te dura 8. Entonces vas recortando.
Y eso no vale, ¿no?
No vale. Te puedes pasar 10 segundos, pero 5 minutos es un poco. Entonces vas recortando y al final, como no puedes quitar toda la ciencia, pues vas quitando chorradas y luego corre el peligro de que te quede un poco lacio, ¿no?
Claro. ¿Y a ti, Javier, con qué dificultades estás encontrando?
En mi caso, que estoy acostumbrado a dar clases de una hora y tranquilamente, y es verdad que hago chistes, sobre todo me río de mí mismo. Yo creo que también es una forma de alternar y hacer que la gente no caiga en lo que es la aceptación de lo que le estás contando. Pues constreñir a 3 minutos es dificilísimo, porque tus ganas, tus ansias son de contar muchas cosas, ¿no? Y en 3 minutos te da tiempo a contar muy poco, muy poco.
Los dos sois los únicos semifinalistas andaluces que estáis esta noche en Madrid para dar un paso más y llegar a la final. No sé si nos podéis adelantar, aunque sea muy poquito, muy poquito, muy poquito, ¿qué es lo que vais a llevar esta noche al escenario?
Pues mi monólogo va sobre daltonismo y hasta ahí puedo leer.
Bueno, hay que decir que es en Barcelona, no en Madrid.
Ah, perdón.
Pero vamos, da igual.
Si fuera en Madrid, serían los mismos monólogos.
Sí. Sí, yo voy a hablar sobre exoplanetas.
Que claro, no sé de qué va eso, la verdad.
Nunca. Les he dicho que breve y se lo han tomado al pie de la letra.
Sí, desde luego. No, los 3 minutos lo lleváis bien. Por cierto, la primera edición de FameLab aquí en España tuvo tal éxito que ha tenido un spin-off, que es un grupo de los que participasteis en esa final, que es The Big Bang Theory, que estáis arrasando. Estáis yendo por todos los lados como nuevos científicos con una aceptación increíble. ¿Cómo va eso?
Pues la verdad es que es muy sorprendente, porque cuando nos reunimos en la semifinal, pues fue un grupo de gente, estábamos 13, y de esos 13 había un alemán que se iba a Alemania, entonces no entró, pero los 12 que quedábamos, formamos un grupo, que esto lo formó uno de los, precisamente el ganador, tuvo la iniciativa. Yo pensaba que esto no iba a llegar a nada, porque se iba a diluir a las 2 semanas y tal, digo, son jóvenes, pero no, al final salió y empezamos a hacer actuaciones que al principio nos ofrecíamos nosotros a los bares, teatros, ferias científicas, y les costaba aceptarlo, ¿no? Decían, ¿esto qué es? Esto es friki, ¿no? Pero luego tuvo tanto éxito que se ha ido corriendo la voz y nos llaman. Entonces tenemos un calendario apretadísimo, vamos, de hecho.
Y muy rápido, la semifinal y la final es con público. Es decir, la gente puede ir a veros. ¿Cuándo y dónde van a ser?
En Barcelona, hoy viernes.
Barcelona, la semifinal y la final.
En Madrid, pero no se sabe todavía cuándo.
Bueno, en mayo por ahí, ¿no?
Pero bueno, que la gente podrá estar atenta para poder ir a veros.
De hecho, eso es una prueba del éxito que ha tenido, que el año pasado la semifinal fue en la residencia de estudiantes del CSIC, en un saloncito para nosotros, y este año lo han hecho en un teatro para 700 personas, ¿no? O sea, que es una cosa increíble.
Bueno, pues os teletransportamos para allí, ¿os parece? Lo digo para que lleguéis con tiempo para ensayar y todo lo demás. ¿Os apetece?
Yo es que del radioscopio me fío, regulín, pero
yo
bueno,
me fiaría menos de quien lo maneja, no, pero para allá os vais, ¿eh?
No sé por qué.
Javier, Miguel, gracias y venga, a por ello.
Muchas gracias.
Hola, divulgador, recoge que nos vamos. Este programa ha sido hoy posible gracias a 2 realizadores de sonido, José Miguel Álvarez y Rafael García, y la cuadra de actores hoy con Juan Luis Otés, Noemí Fernández y Angustias Marín.
Y como siempre podéis recuperar los programas en nuestra página web radioscopio.iaa.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Y con esto termino mi conferencia, un viaje personal por el cosmos, por Emilio García. Muchas gracias.
Oye, que muy chula la charla, ¿eh?
Sí, la comunidad de vecinos estaba llena. Gracias por venir, doña Gertrudis. Adiós, madre. Luego te veo. Susa, me siento oxidado. Hago una divulgación tradicional, aburrida, anodina.
no hago Cosmos, ni Fame Lab, ni tan siquiera estoy en Naucas.
Bueno, pero ¿sabes qué? Que tú manejas un radioscopio y eso es algo que muy poca gente puede decir, Emilito.
Eso te ha quedado de telefilm barato de las 4 de la tarde.
Pues es lo que hay. Y a ver si acabas la carrera, divulgador. ¿Me llevas a cenar?
¿Hong Kong?
Sí, pero al colonial y el del principios del siglo. Oye, y de paso, ¿me explicas el descubrimiento tan chulo ese que ha habido de las ondas gravitacionales y la inflación cósmica? ¿Eso relacionado con la teoría del Big Bang?
Nena, que soy divulgador, tampoco te pases.
Células vivas multiplicándose en aquel lugar. Duda el futuro cuando pregunta de quién será. Conciencia clara y ecografía que nunca desenfocará. Genes inquietos buscan su rama para continuar. Y la vida, la vida, la vida. Que imponen hojas de ruta para procrear, lanzan su ruido contra ese amor de cristal. Ciencia bendita que le cobija en la Patricias y cumbres de mamas que hoy quieren hacer llorar. La vida, la vida, la vida, cumbres de mamás que hoy quieren hacer.